La polémica de Caracol Radio.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Colombia tiene dos jugadores en un estado superlativo. Luis Suárez, que volvió a marcar hoy en el empate del Sporting 1-1 frente al Porto, mantiene el Porto 4 puntos de diferencia sobre el Sporting en la Liga de Portugal y está derechito con el gol. Y Luis Díaz también, que hizo un partido de 10 puntos en la victoria del Bayern frente al Hoffenheim 5-1, 3 goles, provocó 2 penaltis y una expulsión al minuto 16. Don Diego Rueda, si los dos mantienen ese nivel en el Mundial, ¿podemos aspirar a más de lo que inicialmente pensamos podía llegar a suceder con Colombia?
Pues César, sí, porque lo de Luis Suárez es espectacular, lo de Lucho Díaz es maravilloso, los 32 goles de Luis Suárez. Lo que pasa es que vuelvo a mi teoría.
¿Sí? A ver, ¿cuál es su teoría?
En el Mundial, el primer partido que se juega es el del sorteo, el de los grupos, el de las combinaciones. A veces usted tiene un gran equipo, ¿sí? Pero hay que contar también con esa pequeña ayuda del sorteo. Segundo, ¿sí? Si llegan a estar en ese nivel, pues lógicamente...
¿Usted cree que en el sorteo nos fue bien, regular o mal?
No, en el grupo pues vamos a pasar sin problema. Lo que pasa es que después vienen las combinaciones.
Ese es el
donde
lío.
Hay que ganar el grupo.
Ahí no nos fue, ¿sí?, tan bien.
No, por eso.
En las combinaciones.
Porque después nos toca, si somos segundos, que al día de hoy es la lógica, pero Colombia puede ganar el grupo, nos tocaría con Inglaterra o Croacia, que va a ser difícil. No imposible, pero sí difícil. Lo que pasa, César, es que esto depende de muchas cosas. Usted sabe que los mundiales, aparte de tener buenos jugadores, hay que tener otras cosas que dan los mundiales. El recorrido, el saber manejar los partidos, que el rival entienda con quién se está enfrentando. Siempre es bueno, por eso tener en la cancha jugadores como James, Lucho en este momento. Creo que Lucho hoy, por los rivales, puede ser el jugador más respetado en Europa. Yo lo veo y
sin duda.
Y todos, qué temor.
Y cada vez se afianza más, ¿no?
Está espectacular, César. Lo de Lucho Díaz en Alemania es espectacular. Ahora, ¿qué nos falta de Lucho? Que haga un gran Mundial y que cumpla una gran Champions. ¿Cuál es la gran Champions? Ganarla, César, porque ningún colombiano en cancha ha ganado nunca la Champions.
De acuerdo. Liche, lo de Suárez es muy bueno.
No, es que, a ver, César, yo creo que si hablamos de Luis Suárez, es claro que tenemos un goleador de talla internacional que tal vez no lo mirábamos. Y yo recuerdo... sus números en segunda división y demás, pero desde allí venía mostrando lo que es y la calidad que tiene. Y lo de Lucho Díaz, cuando hablamos que tiene el tridente ofensivo, el Bayern más letal de Europa, en donde Lucho Díaz, de los 105 goles que llevan en esta temporada, si no estoy mal, tiene participación directa en 30 y pico, uno dice... son números increíbles, porque claro, uno ve que son 18 goles, 13 asistencias, pero si yo cuento los dos penales que provocó, yo digo esos también son goles en los cuales interviene Lucho. Yo lo miro de esa manera, entonces uno dice, wow, el 33% de los goles que ha hecho el Bayern es Luis Díaz, el autor directo de ellos. Uno dice, realmente es de talla mundial, pero... yo sí creo que para que ese gran mundial, para que estos dos jugadores brillen, sí se necesitan variantes que les permitan a ellos brillar. Yo entiendo y creo que no hay un jugador diferente o que le llegue siquiera cerquita a lo que significa James Rodríguez en la selección, pero sí creo que el juego no debe basarse alrededor de James, sino alrededor de Luis Díaz sobre todo y de Luis Suárez como 9. Desde ahí, desde esas variantes, y creo que eso debe hacer Néstor Lorenzo para que sean ellos los que brillen con la magia de la zurda de James y los pases que pone. Pero el juego debe estar volcado para ellos.
Claro, lo que pasa, Steven, es que Suárez y Díaz son el fruto del árbol. Pero para que ese fruto nazca, necesita una estructura. Necesita un tallo, necesita unas hojas, necesita unas ramas, que es la estructura que tiene Luis Suárez en el Sporting y la estructura de Luis Díaz en el Bayern Múnich. ¿Qué tan lejos estamos de poder tener algo parecido con Colombia?
No tanto. Yo creo que el equipo está pintada. Yo creo que la casa está pintada. Le faltan de pronto mejores ventanales y le faltan los adornitos. ¿Cuáles son? A ver, porque
engallar la casa.
Sí, porque es que las bases ya están. O sea, usted tiene una buena defensa. Yo creo que la defensa de Colombia es una defensa buena. Tiene un creativo, el berraco, que es James Rodríguez. Y tiene un delantero enchufadísimo, que es Luis Suárez. Y además un extremo consolidadísimo, que es Luis Díaz.
¿Dónde faltan las cositas?
El extremo el lateral izquierdo, por ejemplo, todavía no está. ¿Extremo derecho o no? Eso sigue siendo una pregunta,
es que no
en Colombia.
Tiene Colombia.
Y yo
pero
creo
tiene
que los
jugadores para esa posición.
Creo que los volantes de primera línea todavía generan dudas.
Pero es que
a pesar de Lerma, que yo creo que es el que más cerca está de uno decir, ese es Lerma y uno más, pero ¿cuál es el otro más? No me diga que Ríos, porque yo creo que Ríos para mí sigue en discusión. Entonces, mire que tampoco es que falte mucho para ese árbol de Navidad que usted llama.
Campito, falta mucho, tenemos una estructura suficientemente competitiva para poder empujar esas dos locomotoras que son Suárez y Díaz.
Estructura hay. Yo creo que más allá de niveles en la actualidad, estructura hay. La eliminatoria creo que fue una muestra de la estructura. A Colombia lo que le hace falta es el 9, porque sí, hoy Luis Suárez está marcando muchos goles, pero él no tiene la misma confianza con la camiseta de la selección. La camiseta de la selección es otra cosa. Y Colombia en el último tiempo ha liquidado 9s. Jackson, Vaca, Borré, Muriel, Córdoba, el mismo Durán. Colombia terminó siendo una trituradora de 9s. El resto ya está. Para mí el resto ya está. Puede que hoy un lateral izquierdo esté en bajo rendimiento. Listo, le quedan estos meses para ponerse a tono. Yo no comparto la idea de que en la mitad de la cancha no. Ríos puede que esté en bajo nivel, pero Ríos siempre es tenido en cuenta. Lerma se afianzó en esa posición y hoy creo que vemos al mejor Lerma de todos los tiempos en la selección, es el Lerma de hoy. Tenemos al mejor extremo del mundo, porque para mí Luis Díaz es el mejor extremo del mundo en la actualidad. Es el que te da gambeta, el que te da posición de raya, el que te interioriza, el que se entiende con el 9, el que te marca de cabeza, el que le generan faltas, el que da asistencia. No hay hoy en el mundo un extremo más completo que Luis Díaz. No hay.
En eso estamos de acuerdo.
Para mí es el mejor extremo. Para mí es el mejor extremo. Le falta a Colombia el 9.
Yo no he escuchado el concepto de campo de porque, a ver, creo que todos estamos de acuerdo en ese quemador de 9 que ha sido la selección Colombia. Pero desde, y miremoslo en la etapa Lorenzo, ¿cuál es esa razón por la cual el 9 en Colombia viene de marcar no sé cuántos 30 y pico de goles en Europa y en su club y en la selección?
Es que los goleadores en la etapa Lorenzo no son 9.
Por eso, César,
yo voy a ir son más Luis allá. Díaz con 12 y James con 6.
Yo voy a ir más allá. Sí. Yo voy a ir más allá. En la historia del fútbol colombiano hay un 9 que se sale del molde. Radamel Falcao García. Del resto, Colombia nunca ha tenido un 9 goleador. Nunca. Mire cuántos goles históricos tiene Falcao. 30 y pico no son.
36.
Sí, 36. Es que no somos goleadores. Eso a nivel suramericano es una cifra irrisoria.
Bolivia
hay quien
tiene
lo triplica y hay quien lo duplica fácilmente en otra selección. Sí, al no mejor 9 de cifra. Nuestra historia. Entonces, históricamente, nosotros hemos tenido grandes delanteros. Qué Maravilla Gamboa, qué Arnoldo el Guajiro Iguarán, qué Faustino Asprilla, qué Tren Valencia, qué Turbina Treyes, qué Iván René Valenciano, qué Aristizábal. Todos grandísimos jugadores, pero ninguno se afianzó como goleador en la selección. Ninguno. Una selección con su goleador histórico tenga 30 y pico de goles, siendo el mejor de la historia. Porque Falcao es el mejor 9 de la historia en Colombia, para muchos. Para mí también. Es una cifra irrisoria. Entonces, el tema de Colombia es el 9. Lo demás para mí está armado.
Pero, Diego, ¿Suárez no es una esperanza, una ilusión, una posibilidad muy grande?
¿Dónde va a jugar? ¿Dónde
a mí
lo van
parece,
a poner?
No, Suárez es 9.
Que, sí,
pero
Suárez
tiene que tirarse
es
a la derecha para 9. Que caiga James.
No.
Así es como ha puesto Lorenzo.
No,
si ustedes ven a Córdoba,
no,
Borré, a
James no ha llegado a posición de gol casi nunca.
Ninguno. No, James sí.
Los goles son de tiro libre.
Se tira por el costado, señores. Lo de Lorenzo, el 9 de la selección de Lorenzo. Tiene que tirarse.
Ni Córdoba se ha tirado afuera, ni Suárez se ha tirado afuera.
Por Dios, César Augusto Londoño.
Se tira afuera Borré por sus características.
Lo hemos analizado.
Y el Cucho ha jugado por afuera, pero no me diga que el 9 se tira por la derecha.
Claro,
yo no creo.
No todo el tiempo, pero tienen que ocupar ese espacio.
Colombia, mejor dicho, el gran éxito de James en Copa América, en eliminatoria, fue poniendo la pelota para el cabezazo de los nueve, para el cabezazo de Córdoba.
¿De dónde partía Córdoba?
No, de nueve.
De Córdoba, derecha,
¿no?
Señor.
Córdoba por nunca Dios. Ha partido de derecha. Por Diego, derecha. ¿Ha partido Córdoba por la derecha o ha jugado de nueve?
No, ya están jugando Steven. De nueve. Para mí ya están jugando de
más de nueve. Luis pero Suárez. Sí se lo he visto a Borré. A Borré le...
Pero es que Borré tiene otras características.
A Durán, el partido.
Lo que pasa es que... A Durán también se lo he visto
a Ecuador. A Durán cuando arrancó jugaba por ahí, pero de resto Durán...
No, pero Córdoba también en Copa América.
Pero ¿qué necesidad de tirar a Durán?
Los partidos que ha jugado Suárez con Colombia sí ha sido nueve.
Nueve total.
Lo que pasa es que hay otros, por ejemplo, es que Santos Borré hasta Reinaldo Rueda lo puso defensor central en un partido, ¿sí?
Bueno, los muchachos lo enredaron con tanta táctica y tanto.
Y lo otro, César, es que John Jair, por características en todos los equipos donde juega, hace eso, ¿sí? Pero yo tengo, es que estaba mirando aquí, por ejemplo, que el rival posible de Colombia es Inglaterra. ¿Sí?
Si somos segundos.
Entonces miro...
Inglaterra sí es segundo. O Croacia. Uno de los dos.
Sí, los dos rivales.
Que igual los dos son durísimos.
Uno de los dos, pero solo le pongo el ejemplo de Inglaterra.
Sí.
Pues porque sigo permanentemente la Premier. Harry Kane, pues está en un nivel esplendoroso.
Increíble.
Pues
¿sí?
Es el mejor nueve del mundo hoy.
Entonces, es el socio de Lucho Díaz. Y Luis Suárez es gran jugador. Pero no es Harry Kane, lógicamente, sí. Pero Luis Suárez a mí me parece que con Colombia va a ser un gran mundial.
Además, Diego, tiene otra virtud, Kane, que se tira atrás con una facilidad y se vuelve creador en cualquier momento con una eficacia.
Eso le ha ayudado a Luis Suárez.
Para mí, por ejemplo, César, Inglaterra, yo lo tengo entre los tres favoritos a ganar el mundial.
Por individualidades,
claro,
seguro.
Mira, Bukayo Saka, espectacular nivel en el Arsenal. Palmer empezó a volar ya en el Chelsea en el momento que lo empiezan a necesitar. Veo a Declan Rice, el volante que le hizo los goles al Real Madrid, sensacional nivel en el Arsenal, que es el líder. Y Bellingham va a llegar en gran nivel. O sea, es un equipazo. Yo tengo son otras preocupaciones. Por ejemplo, ojalá llegue en buen nivel Daniel Muñoz, porque la lesión todavía lo mantiene en un nivel distante del que hemos conocido.
Del ser el mejor lateral.
Claro. Lerma todavía no ha recuperado en el Crystal Palace el nivel que lo hizo ser de los más importantes en Colombia. John Arias, pues le fue mal en Inglaterra y tendrá que recuperar su nivel. Usted está hablando del hoy.
Sí.
Del hoy. Entonces, mi preocupación del hoy es que tenemos dos grandes jugadores y los demás...
A ver,
dos grandes jugadores.
Hoy.
Pero no, hay dos jugadores que están en un nivel superior.
No, pero estoy hablando
que además
el
se
nivel,
codean
el nivel
con
de
los
hoy.
Mejores del mundo.
El nivel de hoy. Yo creo que en el Mundial van a tener un gran nivel. Pero el nivel que usted pregunta de hoy, dígame cuál de los
no,
otros.
No es abundante.
Vargas que anda bien, Montero.
No,
dígame,
no es como los cinco
claro,
que menciona.
Pero usted dígame, el lateral derecho de Colombia está lejos todavía en el nivel. El lateral izquierdo no sabemos todavía quién es. Los centrales pasan a Fugias. Richard Ríos está lesionado. Lerma no está en su mejor nivel. John Arias tiene que cambiar de equipo. James no está jugando. Entonces, César, también miremos el presente que tenemos de los demás jugadores.
Más que los rivales, la verdad, porque hoy en día cualquier jugador de la selección mira a cualquier jugador de otra selección a los ojos. Es que o juegan en sus ligas, o se cruzan en la Champions, o comparten en cumpleaños de los compañeros que son amigos, o de los clubes donde estuvieron. O sea, hoy en día no es como... Una vez Mondragón contaba que, no sé, iban a enfrentar a Alemania, algo así, en un amistoso, y cuando iban a salir por el túnel miraban los guayos de los demás y decían, uy, qué guayos raros, esos guayos yo nunca los había visto. Hoy no, hoy a los colombianos los patrocinan las mismas marcas de guayos que patrocinan a los que tienen al lado. Yo, la verdad, los rivales, hay rivales históricos que siempre son favoritos, teniendo el nivel que tengan y que tienen buenos jugadores, pero es que se codean en las mismas ligas con los colombianos. Para mí el grave problema de la selección hoy es el nivel de los propios jugadores de la selección. Porque es que, si bien, por ejemplo, la Premier, que fue el ejemplo que puso Diego, pero uno de los mejores laterales de la Premier es Daniel Muñoz, y es el colombiano. Ah, que ahora está mal porque está lesionado, listo. Eso es una preocupación. Pero él allá ya marcó diferencia.
Pero yo me acuerdo del debate de los argentinos antes del Mundial, y a pesar de que la selección iba muy bien, y porque iba además invicto y demás, hablaban de un tema similar, que el momento de algunos jugadores no era
eso es lo que
el mejor. Pero al final fueron campeones del mundo.
Ellos no tenían mucha confianza, la prensa no tenía confianza en Argentina,
muchos,
empezando
incluso,
por la
permítame,
credibilidad
César,
con Messi.
Incluso muchos eran suplentes. ¿Se acuerda? Nahuel Molina, Enzo Pérez, Romero, varios de esos jugadores, Tagliafico,
no
eran titulares, Diego. Y entonces se puede hablar de que Argentina tampoco llegó sobrada de méritos y virtudes en su momento.
Tiene una diferencia, yo le digo cuál es.
¿Cuál?
Los argentinos todos crecen cuando se ponen la camiseta.
Y todos salen de Argentina sin ser favoritos.
Falta ver si los colombianos, con incredulidad,
no ha pasado. James crece.
No, James
Lerma
sí,
crece.
Hay que verlos, por eso le digo.
Los ¿sí? defensas Muñoz, yo creo que
bajar ese los es cambios. El punto que yo decía que quería ver de los jugadores colombianos, ¿sí? Porque usted sabe, César, los argentinos son otro mundo.
No,
¿sí?
Eso es otro nivel.
Por más que...
Otro nivel mental.
Ellos siempre piensan solo en ganar y que gano y que meto y que no me van a ganar, ¿sí? Y a nosotros esa mentalidad todavía es la que tenemos que ganar.
Pero,
por eso le decía,
pero hoy en día cuando los jugadores, Diego, dicen vamos a ser campeones del mundo, vamos por el título,
me parece
queremos
bien.
Llegar a la final, ya hay una mentalidad diferente.
Me parece que así debemos pensar.
Es que tengamos en cuenta que aquí hay varios jugadores que han saboreado lo que es eso. O sea, todavía sobrevive James del Mundial de Brasil. Y el Mundial de Brasil, que era un Mundial con dudas, que era un Mundial donde hacía mucho tiempo que no se iba un campeonato del mundo, Colombia fue de las mejores selecciones. Es que a nosotros nos cuesta reconocer eso, pero lo reconocen más afuera que acá.
No, pero además acá, viendo la quinta, porque ya acá, uno sabe que acá, fue un equipo bueno.
Acá luchamos,
en el Mundial
acá luchamos
2014,
a favor... Brasil, sí. Acá luchamos a favor de nuestros propios errores. El que antes de un campeonato del mundo critica a un jugador y ese jugador le va bien en el campeonato del mundo, entonces dura todo el campeonato del mundo buscándole el pero al que está jugando bien. Porque luchamos con nuestras mismas opiniones. Nosotros tenemos ese ego en Colombia, al cual hay que también bajarle un poco analizando el fútbol. Pero yo sí creo que es que Colombia... O sea, hay unos jugadores que vienen desde Brasil. Hay otros que en Rusia también, porque el partido con Inglaterra estuvo ahí. El partido con Inglaterra estuvo por penales y entra el de Mateus, que fue el primer penal que se perdió, después pero llegó el de Vaca.
Son los momentos
pero,
que nos faltan.
Pero el partido estuvo ahí, con esa Inglaterra, que también llegaba como un equipo importante a ese campeonato del mundo, el partido estuvo ahí. Y después viene el gran sinsabor, que yo sí creo que fue
un golpe
fuerte que no clasificara al campeonato del mundo.
Yo respeto
que no
clasificara.
Entonces yo creo que
a Mondragón, pero ese verso no se lo creo.
¿Cuál?
De que cuando ellos llegaron, entonces ya no miraban los guayos y eso. César, si los del 90 eran mejores que los Mondragón y todos, y ya mirábamos cara a cara.
Sí, pero era otra época.
No,
era una
no
época
importa,
donde
César,
tanta televisión,
pero que con ellos
allá.
Fue que empezamos a nivelarnos, no es cierto. Si no, no hubiéramos ganado 5-0.
Ahora,
Argentina.
Lo cierto es que en los 90...
Sí, después usted sabe que estuvo allá...
En los 90
que
nos fue bien, otras... pero en el 94 no fue muy mal, y en el 98 también.
Pero no porque le tuviéramos
no por
pánico al rival. Usted sabe que pasaron otras cosas.
No, de acuerdo, no
¿sí?
por fútbol.
No, no,
no
por
porque teníamos.
Ni porque les tuviéramos miedo, ni porque le miráramos los guayos, ni nada. Fueron
yo
otras cosas.
Yo hago una
cosas.
Pregunta. ¿El futbolista colombiano hoy es más internacional que el de los 90 o no?
Sí, claro.
Sí, claro.
No hay duda. Yo creo que eso no tiene discusión.
Sí, no, pero falta ver el mundial que hagan.
No, sí, por eso.
Obvio.
Es que como usted dice, contra Inglaterra en el 2018 nos faltó
César,
resolver
mire,
los penaltis.
Sí,
Argentina
si
resolvió dos veces por
si
penaltis.
Si hubiéramos ganado tanto el partido con Inglaterra, lo debemos haber ganado.
No,
y no eran el Inglaterra de hoy.
Además,
era una
veníamos
Inglaterra
porque le habíamos
que
empatado
empezaba
el minuto 93.
A subir su nivel.
Esos 5 centavos para el peso
es que eso
en esos momentos sí. clave es yo creo que en donde hoy siento y creería yo que con los niveles Luis Suárez, Lucho Díaz, con la Premier en donde tenemos a varios jugadores, con el roce, la experiencia, la mezcla de esa juventud y demás, yo creo que esos 5 centavos, y creo que una prueba de ello fue haber llegado a esa final de Copa América con el fútbol que mostró la selección, de que de pronto sí hemos superado y avanzado ese bloqueo emocional, mental.
Hoy pensamos
no
distinto.
Exactamente.
Hoy pensamos
si no jugáramos allá.
Y yo aspiro a que eso con la jerarquía que hoy tienen otros jugadores, porque es que lo de Daniel Muñoz, está bien que está regresando de una lesión, pero es que ha sido destacadísimo cuánto tiempo en la Premier. Lo de Lerma con selecciones, para mí, es Lerma y no me lo quiten. Y en la Premier también ha brillado. Entonces yo creo que ese roce y esa...
Te iba a decir lo mismo de Vargas.
¿De Lerma y Díaz?
Lerma y Díaz.
No,
que era Colombia, Lerma y...
No, lo que pasa es que...
Pero Liche, déjenme yo les pregunto
es
esto.
Jugador,
y empiezo por Steven.
Y con selección
tenemos,
se luce,
tenemos 6 jugadores de selección que han cambiado de equipo ahora, que arrancan o ya arrancaron, que son John Arias, James Rodríguez, ninguno de los dos ha arrancado, Santi Arias, Yacer Asprilla, Portilla.
Santi apenas.
Casierra apenas. Todos cambiaron de equipo. ¿Eso favorece o desfavorece a 5 meses del Mundial?
Para mí lo de John Arias...
O depende del, de cada caso.
Creo que es volver a su lugar feliz.
Pero le estoy preguntando al señor Arce.
No, déjala.
Yo le pregunté al señor Arce.
Sí, dije,
pero fue que Liche no oyó y está disculpada,
bien,
por supuesto.
Pero no pasa nada, si ella quiere... Mire, no, yo creo que eso no tiene nada que ver. Porque una cosa es que se tengan que adaptar en sus clubes y otra cosa es el trabajo acumulado en selección. Mi trabajo acumulado en selección, la base de la selección, tiene mucho de eso.
Pero no necesitan adaptación en su nuevo equipo para tener nivel.
¿Por qué se van a enredar? No, porque el ritmo lo van a llevar, salvo que se vuelvan
suplentes.
Pero no lo
dijo James, los buenos nos adaptamos rápido.
Sí, pero Arias llegó a Inglaterra y fue un desastre.
Pero es que ¿en qué equipo llegó? Y
por eso.
¿Y a quiénes tenía rodeado? Por eso.
Entonces dependemos del nivel del equipo para que tengamos buen nivel individual.
Estuve viendo las calificaciones de Arias en los partidos que actuó en Inglaterra y fue de los menos peores calificados.
Claro, sí, pero siete, lo calificaban siete, con cinco.
No, con cinco.
Arias jugó muy mal.
No, Arias
fue muy flojito
bien,
en Inglaterra.
Bien
en ese equipo,
mejor
sí, pero por Dios. Pero Liche, ¿cómo va a tener un jugador 7 en un equipo que no gana un solo partido pero y que es colero de la Premier?
La calificación individual.
No, pero eso cuando uno es.
Ah, entonces ahí sí le cambian las estadísticas.
Esto es un deporte de conjunto. Esto no es tenis, esto no es golf. Esto es un deporte de conjunto. El jugador depende, por muy bueno que sea, depende del conjunto, depende de lo que el entrenador quiera de él, más allá de su calidad. Hay jugadores que siguen conservando su calidad, pero el entrenador los pone a hacer otras cosas distintas, porque hay cada entrenador que se inventa cada idea loca, lo pone a hacer cosas distintas y el ritmo del jugador baja.
Mire.
Eso es normal, pero ojo, no es tan fácil llegar a un nuevo equipo y llegar a una nueva liga para mantener el nivel. Eso no es tan fácil. Eso depende mucho del jugador.
Sin duda. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de la jornada.
Pero para ser sincero, César, y sin querer demeritar al jugador, le fue muy mal en Inglaterra.
No,
sí,
le fue muy mal. Pero pésimamente mal.
Es a Brasil.
Mire, no, pues claro que le fue
muy mal.
Un equipo
que encontró un equipo que a esta altura lleva 8 puntos, que ya descendió. En Inglaterra estoy buscando, César, un periodista que le hizo todo el seguimiento.
No, ¿sí? Aquí tengo las calificaciones.
Le hizo un análisis... No en calificación de juego, sino todo lo que incidió
para
que Arias no pudiera rendir.
Hubo un partido donde Arias no la tocó durante 10 minutos.
César,
mira dicha las calificaciones.
Vino a hacer un gol ya hace poquito, una asistencia. Le fue muy mal. Yo vi todos los partidos del Wolverhampton y veo todos los...
Es que era muy malo, un equipo muy malo, eso sí.
Pero venga, nadie dijo que fue figura ni que fue una locura.
No.
Lo que se dijo es que...
No, Liche está diciendo que tuvo calificación de 7, mire.
Venga, pero lo que al menos yo dije...
Tuvo una en un partido que ganaron 6-1 ante un equipo de tercera división.
De las calificaciones malas de sus compañeros, él era el menos malo.
Pero es que las calificaciones son, y voy del último partido hacia atrás, 4-7,
5-5, 4-9, 8-9,
8-7 el partido del 6-1.
6-4,
5-9, no sé dónde la está sacando. 4-8, 4-7, 4-8, 5-3.
¿Dónde se volvió figura del fútbol mundial Arias?
7-4,
¿dónde se volvió figura del fútbol mundial Arias?
Las calificaciones diarias son muy malas y la actuación de Arias fue mala.
¿Dónde se volvió?
Son de SofaScore.
¿Dónde se volvió figura del fútbol mundial Arias? ¿Dónde se volvió
de B-Soccer y son todas malísimas?
Pero yo tengo las de SofaScore, entonces...
¿Puedo hacer una pregunta?
No, pero es que vimos los partidos y Arias no funcionó.
Por eso, pero vengan, ¿dónde se volvió figura del fútbol mundial Arias?
Pues en Fluminense.
En Brasil. ¿Y a dónde vuelve Arias?
Vuelve a su lugar feliz.
¿Y entonces cuál es el problema? Ahí él va a recuperar su nivel.
Pero eso no es
se equivocó de club. Se equivocó de club en Europa. Ir a Europa no te garantiza el éxito.
No, pero no hoy, pero no estuvo por encima.
Hoy su regreso a Brasil con un pequeño pero.
6-5 no estuvo por encima.
Que Abel Ferreira, el técnico, dijo, yo no lo pedí, yo no lo contraté.
Eso sí es grave.
Eso es grave.
Eso sí es grave.
Eso es gravísimo. Eso le pasó.
Ojalá que Arias tenga oportunidad de jugar.
Eso le pasó
a James 7 partidos en el Rayo Vallecano. ¿Ah?
Y con un técnico que tiene mucho mando, porque allá manda bastante ese
técnico. Pero las palabras esas, fue lo mismo que dijo Zubeldía de James. Sí, sí. Más sí. o menos. Pero y, este sí fue directo.
Y lo mismo que
lo trajo Íñigo. La presidenta del equipo.
¿Y se acuerda que Íñigo también dijo?
Íñigo Pérez hizo que lo ponía.
¿El técnico o la presidenta?
Íñigo, si jugó 7 partidos en el Rayo Vallecano, James Rodríguez.
Lo ponía, pero en la banca.
¿Lo ponía? Sí, ¿dónde lo ponía?
Pero fue lo mismo, lo trajo el presidente y no el entrenador. Bueno, vamos a hacer una pausa.
Porque también dice, ahora a Arias le corresponde demostrar en la cancha por qué lo trajeron.
Correcto. Vamos a hablar de Millonarios, de Medellín, del Deportivo Cali, que están en deuda.
La polémica.
Campito, ¿le gustó Millonarios frente al Cali? ¿Le gustó el Cali frente a Millonarios en el 0-0?
A mí me parece que Millonarios fue un equipo cauto. Y siendo un equipo cauto, generó alguna opción de peligro. Creo que no estuvo fino de pronto Leo Castro a la hora de acomodarse mejor, pero generó algo. Lo mejor del partido es el punto en el arranque de la era Bustos para mí, para Millonarios. Pero ahora, creo que el equipo fue a sumar, a no regalar nada en Cali. La figura fue un central y no le fue tan mal jugando con 3 en el fondo. Pues yo creo que sí. Para el arranque de un nuevo técnico, sí.
Ahora le pregunto a Diego, ¿usted cree que Millonarios puede jugar con 3 en el fondo si quiere mejorar el ataque, que es lo que dijo el técnico faltaría?
Pues César, aquí trajimos a colación el día que el técnico de Manta dijo quién era Fabián Bustos. Ese es Fabián Bustos, el que vimos, ¿sí? No esperen a un Millonarios que vaya a brillar con la pelota ni que sea espectacular. Es un técnico muy ordenado que gana puntos.
¿Y qué es lo que tiene que hacer, claro, con 2 sesiones de entrenamiento?
Y hoy tiene que ganar puntos, César. Tiene que ganar títulos. A mí con los 3 centrales Millonarios mejoró. Es que a Millonarios le llegaban muy fácil.
No, Millonarios arregló la defensa en un partido que no era fácil.
Y con, estando ahí con Vega y con Mateo, vi un equipo...
Mateo creció.
Sólido. En el segundo tiempo lo vi mal físicamente. Eso sí me preocupó bastante. Balones divididos, ir a recorrer grandes espacios, no lo hacía en el segundo tiempo. Bueno, es que el Cali fue igual, no, pero en el segundo tiempo Millonarios no tuvo una sola oportunidad de gol, porque el de Leo Castro que llega estaba en fuera de lugar.
Sí, lo que pasa es que si hubiera sido gol, digo yo, había que revisar y de pronto no estaba en fuera de lugar.
Sí estaba adelantado. Y en el primer tiempo Millonarios tuvo el remate de Leo Castro, porque el gol que marcaron también estuvo en fuera de juego.
En fuera de juego.
Es decir...
Ahora, el Cali tampoco tuvo oportunidades.
No, es que el Cali, César, en el primer tiempo tuvo 3 rematicos al arco. Rematicos. Sí, y en el segundo tiempo
Y el cabezazo de Dinero.
Bueno, eso fue a las manos.
¿Y si uno
a las manos, claro, pero era una situación que pudo haber sido diferente.
Pero yo no la cuento como oportunidad de gol. Y en el segundo tiempo el Cali tuvo la de Tití Rodríguez. Nunca tuvo otra.
No. Y sí, la de Tití...
Y si uno hace el balance general del partido, uno dice, Millonarios tuvo opciones, mejoró en el primer tiempo. En el segundo, los 2 se quedaron.
La mejoría tiempo, y las cosas buenas de Millonarios no estuvieron en el ataque.
Pero en el primer tiempo, a mí no me disgustó Millonarios. Sí, tuvo orden, se vio sólido y tuvo posibilidades de pasar al ataque. De pasar. En el segundo, no tuvo ni posibilidades de pasar.
Sí, pero nunca sufrió el partido. No, al final, en Cali atropelló un poquitico tirando pelotazos finales. Pero los centrales estuvieron muy bien.
Los 5 minutos finales, pues lo metieron ahí en su arco y ya se sabía que me habían luchado por el punto, pero mucho trabajo sí que le espera al profesor Fabián
Bustos. Sin duda,
porque Leo Castro, para terminar, César, está lejos de ser Leo Castro.
Sí, está lejos de su nivel y tendrá que irse acomodando.
Y Falcao, lejos de ser Falcao. Es que hay una jugada que me preocupó.
¿Cuál?
Un balón largo a Falcao que va con Aguilar, con Felipe Aguilar, ¿sí? Y la manera como lo saca Felipe Aguilar de carrera... Dije, juepucha, esto aquí se necesita.
Ahí está, vamos a ver la jugada Felipe Aguilar con... Bueno, hubo dos situaciones que vamos a analizar un poquitico más adelante, pero Steven, dijo el técnico...
Pero eso depende también, pues aquí obvio es...
Mire.
Esta es la jugada. Para mí esa jugada es penalti.
No.
¡No!
Para mí se lleva Falcao por delante.
No.
Pero... No, respeto todas las opiniones.
Para mí le quitaron un penalti a Millonarios en el primer tiempo.
En la mano.
En la mano.
La mano de Colorado.
Que veo que todos los analistas dicen que mano natural.
Aguilar se tira encima de Falcao.
No, disputa normal.
Don Malita tirándose encima de nalgas.
Ahora, Diego dice...
No, porque se le tira encima a Aguilar.
Primero le gana la...
Uno se tiene que caer de nalgas. Bueno, de cara también a veces se cae uno.
Sí, pero si lo empuja.
Pero lo que dice... Uno solo no se cae. Lo que dice Diego...
Salvo que sea torpe.
Esta jugada que vemos, una jugada donde Falcao tiene que ganarle en velocidad al,
no, pero
al defensa.
Falcao no gana en velocidad.
Por eso, pero déjeme
pero
terminar.
Arranca adelante.
Déjeme terminar. Le voy a pedir una posición. César Augusto Londoño que me deje terminar esta noche.
Pero
una,
Steven,
una
estás poniendo pelo
pero
al
es que
calvo.
Cada dos segundos me interrumpes. Entonces, el señor tenía que ganar ahí en velocidad. Y sí puede generar algún tipo de preocupación. Esas no las va a ganar de pronto Falcao. Pero quiero ver a Falcao en un duelo ya en el área con un defensa. La va a ganar Falcao. Y quiero ver a Falcao
es que
en un duelo por el área, por el aire, perdón, a un defensa. La va a ganar Falcao.
Es que
entonces,
ya se las vi.
Una las va a perder, Diego. Eso es obvio,
no,
pero
no,
otra
Steven,
las va a ganar.
Steven, lo que pasa es que ya se las vi ante Pasto, las que usted está reclamando. Sí,
el cuerpo a cuerpo
y
no
se vio
va a
mal
ganar.
Definiendo. Por eso le digo, no, Falcao necesita...
En el cuerpo a cuerpo definir. No gana.
No, por no eso,
gana,
pero le digo, César, Falcao, es lógico. Venía
claro,
siete meses
pero,
sin
pero
jugar.
Pero por supuesto.
Si
antes
le,
creo que ha hecho
claro,
más de lo
si
que esperaba.
César. Hay una gran ventaja que usted tiene con Falcao. Siempre lo ve teniendo una oportunidad de gol.
Siempre
algo aparece, algo
iba.
Tiene.
Pero,
Falcao siempre
pero
era
definir
una.
No se le va a olvidar.
Tiempo sí.
Contra Pasto tuvo dos y
definir,
contra Medellín tuvo dos.
Definir no se le va a olvidar.
No,
los
no.
Movimientos en el área no se le van a olvidar.
Pero
ahora, ya
tiene...
cuando es un aspecto físico
claro.
De ir al choque, sí está dando ventajas.
Pero Campo,
él puede ganar en pelota quieta y en un movimiento de anticipo a un defensor, él va a ganar porque eso lo tiene en su ADN. Pero ya con el choque no le da, no le está dando.
Pero hoy Campo,
no.
No Falcao
la,
ha tenido,
la jugada de la
Falcao ha tenido cuatro oportunidades. Es que no la repitieron. Falcao tuvo cuatro oportunidades de gol en dos
50.
Partidos anteriores y ahí mostró que la ausencia a seis meses de las canchas
no,
pesa.
Es que él moverse en el área, anticiparse al delantero y definir, cuando tenga 95 años lo va a seguir haciendo. Le va a decir a sus nietos, hey, pon el cuerpo así, define de esta manera.
Eso,
pues eso no se le va a olvidar.
Eso
ahora, físicamente, con jugadores de primer nivel, muchos de ellos más jóvenes que él, le va a costar.
Steven,
¿normal?
¿Le cree a Bustos en la mejoría rápida que necesita Millonarios para meterse en la pelea? Es que ya van cinco fechas y tiene solo dos puntos de 15.
Le creo, pero no sé si tan rápido como usted está diciendo. Es una mejoría express. Uy, eso es más mental que futbolístico.
Pero
vamos
si no
a ver
suma
si
de a
si
tres
tiene.
En los dos próximos es partidos,
tema.
Steven.
Es el tema porque se va colgando mucho en puntos.
Le pasa lo mismo que le pasó en el segundo semestre del año pasado, que no
porque,
le alcanzó y se
porque
quedó
porque ya
fuera.
Lo defensivo parece que encontró un caminito, ¿cierto? Pero el ataque ahí tiene que
ahí
tiene
que
trabajar bastante. ¿Oyó?
El que tiene que aprovechar la papaya es Contreras. Si Falcao está abajo.
Pero
si
Contreras lo está aprovechando. Es el
por eso,
mejor.
Contreras
está
bien. No, pero allá
y mire,
voy.
Y mire,
si Leo Castro está no está bien. Si Falcao no está bien, le toca a él.
Y mire,
el que tiene
mire,
que aprovechar.
Y mire que ayer contra el Deportivo Cali, Nova no tuvo ningún riesgo.
No,
ninguno.
No.
Que venía siendo figura
por
importante,
ese,
destacada, sacando
de
balones por la deficiencia defensiva
claro,
del equipo.
Claro, ese tipo de ajustes que uno empieza a ver, uno dice, bueno, ya aquí empieza a tener una idea diferente. Por lo menos el hecho de conservar un orden, de ganar partidos o ganar puntos como... bien lo mencionan ustedes, creo que hace parte de esa evolución que debe tener Millonarios. O sea, a mí el primer tiempo de Millonarios me gustó.
Diego, Cali tiene dos victorias, un empate, dos derrotas. ¿Está en el promedio correcto o está debiendo el equipo de Gamero?
Está debiendo y mucho, César. Cuando usted anda un partido no genera una oportunidad de gol. Y eso
muy difícil.
Es
una. El local.
Una, sí, pero de local. Y además a mí me pareció, el Cali lo vi bien contra el Pasto. Pero recordemos que ese día Pasto jugó con uno menos.
Con
¿sí?
dos menos. Contra Medellín fue que jugó con dos menos.
No, es que Medellín fue contra Tolima.
El Cali contra el Pasto jugó con dos menos. Echaron a Nicolás Gil al minuto 26 y a Santiago Córdoba al minuto 73. Y en el otro partido donde el Cali gana de local, también por tres goles frente al Medellín, echaron a Johnny González al minuto 7.
Empezando el partido.
Minuto 7.
Pero César, me preocupó algo que debí a jugadores que trajeron como refuerzos. Bebelo está lejos. Bebelo te participa 15 minutos del partido y después no vuelve.
Sí.
Dineno está lejos de ser el Dineno que vimos en la primera etapa.
Bueno, viene de lesiones, lo veo
claro,
lento.
Pero está lejos.
¿Y cuántos años más?
Y me preocuparon las variantes de Gamero.
Y lo de Reynoso que pintó muy bien y que se
por
vio...
Eso. Ese es. Pero César,
es donde está el problema
yo no sé cómo el profesor Gamero saca a su único jugador que generaba peligro.
Pero él está diciendo que se cansó, que está desgastado
¿quién?
Completamente.
Yo lo prefiero cansado, Gamero. Que en 10 metros
no,
me arregla
pero,
con un remate
sí, pero,
de partido.
Pero a ver,
no,
pero todos decimos que era el jugador importante. ¿Cuántas generó?
A ver, ¿ninguna? César, pero ninguna. Tenía, pero era el que remataba y sí, el que intentaba.
Rematicos, como
dejó a Bebelo que no había generado nada en el partido. Para mí, yo no lo hubiera sacado.
Pero si está cansado, uno hay que decir.
Pero
el que sabe es el técnico.
Pero ¿no? me preocupa eso,
César. Cansado en la fecha 5.
Me preocupa que un jugador tan joven, que en la fecha 5, en un partido donde Millonarios lo esperó siempre, esté cansado.
Ahora, también hay otra cosa, Campo. Cansado. El técnico habló de que había que equilibrar el mediocampo con un 3 un poco más sólido, porque Millonarios se estaba animando, y puede ser otro motivo.
Pues yo no lo vi tan animado a atacar, la verdad. Pero bueno, lo que me llama la atención en el Cali es que, bueno, si uno está esperando que el Cali mejore, ¿con quién va a mejorar? Colorado, eso es lo que da Colorado. Biafara, eso es lo que da Biafara. Correa, eso es lo que da Correa. Bebelo, nos estamos quedando en, pero parece que eso es lo que él da, 2 chispazos.
Uy, no, pero
y Dineno no está, entonces, ¿con qué va a mejorar? O sea, que de un día para otro les van a subir un interruptor y el equipo va a volar.
Uy, no, pero a mí me preocupa.
Yo veo porque equipo puede mejorar campo con los jugadores. Y yo no los veo.
Uy, pero venga, el técnico estuvo en todo el proceso de contrataciones, el técnico aprobó los jugadores.
Bueno, okay,
es que ¿cómo siempre lo parece que fueran,
no acabó de llegar Gamero tampoco.
Parece que siempre el problema del Cali fueran los jugadores y yo, con todo respeto a esa nómina, no, pero entonces nunca van a echar un técnico.
Si son
entonces,
los que juegan. No, es que un error del técnico es, a quién escojo.
Bueno, pero yo creo que va más allá. El Cali todavía no juega nada. ¿A qué juega el Deportivo Cali?
Pero es que si tú tienes jugadores...
superioridad numérica.
Si tú tienes jugadores en bajo nivel, ¿cómo pretendes que el equipo juegue bien?
Claro,
si
tus jugadores están en bajo nivel.
No debieron,
técnico,
con base en eso, no debieron tocar tampoco a Hernán Torres. Ajá. Porque resulta que los jugadores tampoco estaban dando el 100%.
Lo que pasa es que los técnicos no son magos. No, los técnicos no son magos y ellos dependen de los jugadores.
Pero
es que
¿cómo va a mejorar? Venga, entonces, ¿cómo va a mejorar el Cali? Entonces, señor Campo Elías, ¿por qué mejoró el mismo equipo, la misma nómina, uh-huh, los mismos jugadores con David González en el América cuando estaba el Raimundo?
Porque juega otra cosa.
Entonces no puede jugar a otra cosa, Gamero. Lo llevaron para replantear.
Es que Gamero juega a eso.
Para plantear y replantear.
Pero ¿a qué te va a jugar Gamero? Que te va a cambiar su manera de jugar.
Ah, no, pero muy triste que solamente sepa jugar a una sola cosa.
Pues es que Gamero tiene un estilo que es el que lo ha puesto
estilo
donde lo ha llegado.
Liche, te hago una pregunta.
¿A qué puedes adaptar a jugar a Avilés Hurtado?
No, ya sabes lo que
¿a qué
das?
Puedes adaptar a jugar a Bebelo Reynoso?
Entiendo que sabemos...
¿A qué puedes adaptar
posición,
a jugar a Colorado?
Pero ¿dónde está la optimización de esos recursos? O sea, yo no digo que Gamero vaya a jugar ahora con línea de 3 o con 3 atacantes.
Pero esa nómina no es mala.
La inversión
del Cali no fue pobre.
Él sabe adaptarse también a los jugadores, pero decir que esto es solo de jugadores y que los que trajeron no van a dar nada más, hombre, entonces apague
y
vámonos.
Mejora un equipo, y es que así está el Cali, está apagado y vamos.
No, pero ahí tiene que haber la mano del técnico.
O tú ves los hinchas del Cali.
¿Cómo los potencias?
O tú ves los hinchas del Cali, y seguramente él va a buscar la manera de potenciar.
A eso es a lo que voy.
Seguramente él lo va a buscar, pero ahora te digo, con estos niveles, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar del Cali?
No.
Te digo, los dos laterales del Cali, tú has visto jugar a Biafara 10 años profesional.
Sí, y juega.
Has visto jugar a Correa
no más. Yo entiendo
20
eso.
Años. Ellos dan eso.
Sí.
Ellos dan eso. Bebelo Reynoso, chispazos en Boca, pero él da eso. Dineno, me voy a lo que dijo Comesaña, nos acordábamos del otro Dineno, pero este, ¿cuánto tiempo lo van a esperar?
Sí, pero ahí tiene que meter
técnicos
la mano.
No son
Gamero.
Magos, de pronto hubo un error en la escogencia de los jugadores, no escogieron a los jugadores en
pero
su nivel,
cuando
están trabajando
a
mal.
Dineno, todos nos pusimos contentos.
Todos veíamos al Dineno antiguo.
Lo que
todos
pasa, César, al Dineno antiguo. Es que al Cali le sucede lo mismo de Millonarios, tienen urgencias. Millonarios no se puede dar el lujo ahora de Fabián Bustos decir que no va a clasificar porque no. Sería catastrófico.
Por eso tiene que priorizar la defensa y evitar que le hagan goles.
Después
va arreglando el ataque.
El resultado. Es y que... Gamero tampoco se puede, porque Gamero ya lleva 5 meses. Y sí, a mí con lo que usted acaba de decir, ¿qué es que tuvo que, para equilibrar, meter 3 volantes? ¿Ante quién si Millonarios no salía del área?
Es que sabe cuál es la
entonces,
ventaja de Bustos.
Entonces, meter 3 volantes para...
Bueno, los metió.
¿Sabe cuál es la Torres ventaja de Bucaramanga?
No, pues, no, bueno, Torres contra Bucaramanga.
Sí, claro, metió tres volantes de marca.
No, pero es que estamos hablando del segundo tiempo cuando meta el otro volante. ¿Ante quién?
Sí,
si Millonarios
minutos,
no salía de su arco, César, Gamero tuvo, tuvo miedo. A mí ese temor no me gustó del profesor Gamero porque él tiene obligaciones. Entonces, quedó tranquilo con el 0-0.
¿Usted cree que ser conscientes de una seguridad es tener miedo?
Claro, en un partido donde usted no necesita esa seguridad porque Millonarios no salía de su área de 18 y no tenía.
O sea que a Falcao no había que marcarlo. Mira, y
yo les digo algo. No es suficiente.
Yo les digo algo.
No.
Aquí ponderamos la defensa de Millonarios, ¿sí o no?
No.
Sí, claro,
ponderamos la defensa de Millonarios.
Totalmente, sobre todo. Okay.
Diego, dime si estoy equivocado. Diego, dime si estoy equivocado. Uno de los jugadores.
No, lo dije por otra cosa.
No, pero voy a otra cosa. Dígame si yo estoy equivocado o uno de los jugadores con razón. Con mucha razón, que usted más criticó fue Vanguero en el arranque.
Totalmente.
¿Qué pasó para este partido? ¿Dónde jugó Vanguero? ¿Dónde jugó Vanguero en este partido? No jugó. ¿Y qué mejoró? La defensa. Sí. Ahí está la mano del entrenador.
Es que además, si uno trae un jugador como
ahí
Valencia.
Ahí está la mano del entrenador.
Porque sí, pero había cosas que eran evidentes.
Pero César, si uno es que,
trae a pero lo tengo. César, pero
porque Vanguero no era de confianza,
pero es que
pues
no
había
vio,
que ponerlo.
Eso no lo vio, eso César, no lo vio el profe Torres. No lo vio.
Le hizo no varios cambios a ese equipo, no solamente el sacar a Vanguero.
Por ejemplo, puso a Carlos Darwin un poquitico más retrasado.
Le metió otro central al equipo. Los dos volantes, usted dígame cuándo
puso a Sarabia y no a Martín.
Por eso, ya otro cambio.
Lo cambió. Robusto.
Mateo pasó una sola vez de medio campo.
Bustos no hizo Vega, lo mismo que Torres.
Vega no pasó. ¿Sí?
No, ordenadito. Y
yo, ya que usted nombró a Carlos Darwin, yo sí estoy preocupado con Carlos Darwin Quintero.
Pero es que lo retrasaron bastante en esta, ¿no?
Eso, pero Carlos Darwin, ¿cuál es la diferencia que ha hecho en Millonarios en los cinco
partidos? Carlos Darwin es para jugar del medio hacia arriba. Y ahí es donde tiene que marcar.
Tiene una gran diferencia a Bustos, la hemos dicho aquí. Es que él llegó, tiene una gran ventaja. Es que él llegó para sacar puntos, él no llegó para jugar bonito.
No, es que eso
y si usted
está claro.
Trae a Gamero, si usted busca a Gamero como entrenador, está buscando un estilo de juego. Entonces él no se va a echar ahora a ser defensivo como Bustos para sacar el resultado y que el equipo vaya andando. Bustos tiene esa ventaja.
A Bustos lo conocimos desde que nos lo pintaron y está claro. Eso también le digo, César.
No, ¿sí? Pero además lo trajeron para eso, claro, Diego. Eso está totalmente claro.
Saca resultados.
Trajeron un técnico que sabe resolver los problemas rápidamente.
Tiene que sacar resultados, pero, y tiene un pero esto, ¿sí?
Vamos a ver
arriba. Tiene que sacar puntos en Bogotá los tres, claro. ¿Sí? Porque aquí si viene y se mete atrás y no gana...
No, lo dijo en la conferencia de prensa.
No, tiene que ganar.
El próximo paso tiene que ser mejorar el ataque.
Para lo que juega Bustos,
vamos a ver arriba.
Lo único que sirve es ganar.
Es que en dos entrenamientos no le podemos pedir que cambie radicalmente
César,
todo.
Pero el hincha Millonario está acostumbrado a otra cosa.
Sí, pero... ¿sí?
Pero tendrá que adaptarse porque Millonario hoy necesita resultados.
Sí, ganar. Como los necesita también Independiente de Medellín, que tiene 2 de 15, y ya vamos a hablar de la situación del poderoso.
La polémica.
Seguimos en la polémica. El Medellín tiene 2 puntos de 15. Su técnico ya lleva tiempo, la nómina es buena. Steven, ¿tiene cómo recuperarse rápidamente? Porque también tiene la misma necesidad que Millonarios y que Cali.
Jugó tan mal ante Internacional.
Pues perdió de local.
Pero es que a mí me preocupa porque es que se basaba, la confianza, la que mantienen los dirigentes sobre Alejandro, se mantenía era en el juego.
Pero hasta las dos primeras fechas
de pronto lo mostró.
Las tres primeras fechas de pronto desde el juego uno decía todavía es ese Medellín que tiene juego, que genera, que tiene posibilidades, que no concreta, cosa que ya le había pasado a Alejandro Restrepo. Pero en este partido fue un muy mal partido.
A mí me repite un juego más así, yo ya estoy dudando del técnico.
¿Qué piensa Campo?
Que tiene una inseguridad defensiva que hace muy difícil que el equipo se pueda soltar con la pelota. El equipo no se puede soltar con la pelota porque o se siente mal parado, o se ve mal parado, o además tiene errores individuales atrás.
Le han hecho 8 en 5
partidos.
Miren
cuántos goles, le han hecho 8 goles en 5 partidos. O sea, es un equipo que tiene una inseguridad defensiva constante, de conjunto y de individualidad. Entonces, si no corrige eso, si no trabaja eso, no sé si en el banco lo puede hacer. Si no reacomoda a Moreno, que es la cara nueva ahí, si no lo reacomoda o si no lo acomoda, va a ser muy difícil que él pueda tener un juego como el que uno le conoce a Alejandro Restrepo. Pero es que el equipo siempre va a estar inseguro.
Campo, pero es atrás y adelante, porque en los partidos anteriores, donde generaba posibilidades también en la definición, le costaba un montón. Y recuerdo a ese Medellín del primer semestre del año pasado, que generaba 10 oportunidades de gol y no convertía. Entonces, creo pero, que hoy se le suma al problema defensivo, porque ese Medellín era muy seguro en la parte de atrás.
Es que mientras usted tenga seguridad defensiva, el equipo se te va a soltar ofensivamente. Es más, yo le diría algo, cuando uno habla y habla y habla con los entrenadores, el entrenador, si el equipo crea opciones y no marca, no es que esté tranquilo, pero el hombre sabe que el arco en algún momento se va a abrir. El tema es que si tú tienes una inseguridad defensiva, siempre te va a costar poder generar un fútbol ofensivo. Es que el equipo se te parte, o queda mal parado, o hay errores individuales, y así es muy complicado arrancar. Es muy complicado arrancar así.
Liche, ¿usted cree que Medellín arregla el problema o le va a costar?
Yo creo que tiene que hacerlo ya.
¿Pero cree que sí, va a pasar o sigue enredado?
No, es que es difícil.
Porque es que ya la gente está apretando y está pidiendo cambios,
claro,
y está pidiendo
lo que me
soluciones.
Preguntas es una adivinanza, pero si yo miro la nómina, si yo miro el tiempo que lleva Alejandro Restrepo, cómo han jugado, que mantiene una base.
Pero esos son elementos para uno,
claro,
aventurarse
entonces
con
uno,
argumentos.
Uno podría decir que tiene que recuperarse rápido. Lo que pasa es que yo hoy veo...
Tiene, sí, pero ¿cree que se va a recuperar?
Yo creo que tiene cómo, pero que crea que va a recuperarse, no lo sé.
Diego, ¿usted cree que se recupera Medellín?
Yo soy de los que le creo, a pesar de varios errores que viene cometiendo Alejandro Restrepo, pero es que esto viene desde la final y eso no lo ha corregido Medellín, que lo dijimos cuando pierde la final ante Santa Fe y unos días antes. Medellín no tiene líderes en la cancha. Entonces, cuando...
¿Y Didier? ¿No ayuda?
No, Didier es...
Pero hasta ahora llegó.
Sí, ya hacen, pero para mí no es el líder que... usted diga, este nos va a sacar adelante, ¿sí? No es Rodallega, no es Daniel Torres, no es Emanuel Olivera. Y si usted solo tiene una persona que puede influir en el grupo como Didier, pero en el resto de la cancha no tiene... Mire, el problema de los tres centrales del Medellín viene de hace rato, incluyendo a Daniel Londoño, ¿sí? Que ya venía jugando mal. Y ahí me parece que ya Alejandro Restrepo tiene que cambiar su idea de los tres centrales. Cuando empezó a sacar a Chaverra y después Chaverra que sí, Chaverra que no, perdió a Baldomero, perdió a un jugador tan importante como Brian León, que peleó y todo, sí, pero...
¿Y el polaco
Se le perdió el gol, ¿sí? Entonces,
bueno, lo tuvo perdido cuando llegó, pero después...
No, le apareció, pero usted perdió la seguridad defensiva. Y el polaco ya no mete ni los penaltis, ¿sí? Ni los que generan las finalizan.
Es que cuando hay desconfianza, Steven,
pero
cosa
para rematar,
es
César, yo creo que no es el momento de sacar a Alejandro Restrepo, sí, no, por otro motivo.
Yo creería lo mismo.
¿Con quién lo van a reemplazar?
No, no es fácil.
Con el
Además,
técnico
es
de las
entrenador.
Divisiones menores, sí, hay que darle la oportunidad a la gente, pero yo no sé si a un equipo que le faltan líderes la solución sea sacar a su entrenador.
¿Es la
¿Hasta
solución,
cuándo lo va a esperar, don Diego Rueda?
Lo voy a esperar.
Porque
como...
es que usted sí le simpatiza tanto que lo dijo que lo veía en la selección.
Claro,
sí,
en su momento que
eso.
Era un técnico que venía triunfando.
Pero
me
para
cambiaba.
Mí tiene un gran
pues era tan capaz.
Pero ni que hubiera ganado una Libertadores,
no era
como para mandarlo ya a la selección.
Que Millonario lo quiso.
Claro, a mí
no
me encanta Alejandro Restrepo.
No era tan capacitado que don Tulio dijo, ese es el técnico para mi equipo.
Pero una cosa es dirigir un club en Colombia. Una cosa es un club en Colombia, otra cosa es la selección. Es que Diego lo pidió por la selección.
¿Y usted cómo sabe? No, verdad, yo creo que tiene perfil para llegar algún día.
¿Y usted cómo sabe que no puede dirigir a nuestro país? ¿Cuál ha dirigido?
No, yo prefiero esperar a ver si puede. Hoy no.
No, pero es que, claro, usted,
usted
está
me pareció
esperando
supremamente
momento,
alegre cuando
están
lo pidió.
Esperando el momento que le está yendo mal, pues no tiene cabida decir que ya puede ser el técnico. Pero cuando
ganado
le estaba yendo bien,
lo mínimo,
no había ninguno.
Yo creo que
decir,
con los estándares.
Es muy fácil decir
yo creo que
las
con
cosas
los
en los momentos.
Estándares de las selecciones hoy sudamericanas,
no.
Como Colombia.
No, solo debió
una uno debería
dicho
pedir
cuando estaba
técnicos.
Bien.
No, pero es que.
Yo nunca
creo que,
lo oí decir a usted cuando Alejandro Restrepo estaba bien, que no tenía perfil, ni para dirigir a Millonarios, ni a América,
no, yo
ni
no,
dirigir
yo,
a nuestro
no, pero
país.
No confunda que yo no he dicho lo de los clubes. Yo lo de los clubes sí. Alejandro
¿Y lo de Colombia lo dijo en ese momento?
¿Pero para Colombia?
¿Lo dijo en ese momento?
Claro,
no.
¿Usted fue el único que lo dijo?
No, César, ¿no le parecía que era un candidato serio?
No, no, yo
busqué
nunca
refuerzos.
Lo
no.
Miré como
no, no,
para
no
la selección,
refuerzos como
pero
usted
tampoco
dice,
lo descalifico
sí.
Hoy
eso.
Que
no,
está
no, no, no,
que qué buena hay que darle tiempo, hay que darle tiempo.
Descalificar a la gente cuando le está yendo mal.
Hay que darle tiempo.
Muéstrame un técnico técnico que le vaya bien siempre.
Por eso creo que hay que darle tiempo en el Medellín.
Yo sí creo, permítame, yo termino acá con Don Diego. Yo creo que los estándares para decir que un técnico puede llegar a una selección es que ha ganado mucho. Y él no ha ganado mucho tampoco.
Bueno,
la carrera es corta.
Y que
es un técnico interesante.
Y que ha ganado Néstor Lorenzo.
Es que yo nunca pedí a Lorenzo.
Sí, pero tuvo todo el proceso de 2014 y de 2018, segundo de Pekerman.
Entonces, yo vale. Yo soy de que los que ganan títulos merecen más, pero ¿qué había ganado Scaloni en Argentina? No,
está bien. Pero mire, antes de acabar,
ejemplos para campo. Bien y para mal.
Pero sí. Ejemplos como Scaloni encuentra por unos 5, 6 y mucho.
No, yo le encuentro
mundial,
inmediatamente 10, 15 ejemplos. ¿Qué ha ganado Roberto Martínez?
No me los mencione porque tenemos poco tiempo. Bueno, y le quiero preguntar a Campo esto.
Hago silencio porque Campo está de turno.
¿Qué tienen Inter de Bogotá, Internacional de Bogotá y Pasto, que tienen 10 puntos y están arriba de la tabla, sin nóminas fulgurantes?
No, ellos tienen una idea clara de su juego, juegan sin presión, pues la verdad juegan sin presión, y están aprovechando que hay equipos que se les han cruzado en el camino que se están formando. A ellos los agarró el campeonato formado.
Sí, pero Inter le ganó al Medellín, que no está en ningún proceso de formación.
César, sí, porque ese equipo se le perdió el fútbol, se le perdió el gol y tiene problema defensivo. Es que mire, si Restrepo no reconoce que lo que tenía se le perdió, ¿cambia? No va a durar mucho.
El Pasto también le ganó al Medellín.
Por eso le digo, es que ese equipo está mal.
Y le ganó a Águilas, que es un equipo hecho.
Claro, pero está, se encontró mal con Bucaramanga y no pudo. Que sí, le sacó un punto.
Está mal. O sea, Medellín es un
pero
equipo
no es
que está mal.
Punto mal para el Pasto frente al Bucaramanga.
No es mal punto para el Bucaramanga, que el Pasto es el líder y que le ha ganado a todos allá.
Yo creo que los dos al final terminaron tranquilos.
Un poquito.
Sí, o sea, la ventaja de Pasto e Inter es que se han cruzado con equipos de nombre y fuertes que no están bien. Eso es una ventaja en este campeonato. Bueno. Porque después esos equipos van a sumar puntos. Esos equipos van a sumar puntos.
Bueno, que están malos, mañana hablamos de Independiente Santa Fe, que tampoco pudo frente a Fortaleza en una buena cancha de techo. Mañana hablamos. Gracias. Chao.